Una vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.
Cumbia Sampuesana, iniciamos la aventura en la ciencia de una bogotana que ha dedicado su vida a desentrañar los misterios de la óptica cuántica, una rama de la física que estudia la interacción de la luz con la materia y las tecnologías que se derivan de ese conocimiento. Es la física y científica colombiana Ángela Guzmán Hernández.
Nací en Bogotá, pero cada vez soy más caribe, me encanta el mar. Mi mamá era una lectora voraz y yo la perseguía con un libro preguntando cómo se leía. Así aprendí a leer a los 3 años y a los 5 entré a segundo de primaria a un colegio muy cachaco, el de las señoritas Vanegas Calvo. A los 9 empecé mi bachillerato en el Colegio Santa Clara, un colegio de monjas en donde todas mis profesoras eran mujeres. Así que tuve modelos femeninos en mis profesoras de ciencias, por lo que nunca pensé que la ciencia no fuera cosa de chicas. Y cuando no sabía si estudiar matemáticas o física, Neil Armstrong en la Luna dio ese pequeño paso para un hombre y ese gran salto para la humanidad. Mi profesora de física me asignó como proyecto el encontrar los principios físicos del viaje a la Luna. Fue mi primera investigación. Como no tenía acceso a bibliotecas ni a más libros que el de texto, recurrí a todos los periódicos. Según ella, no encontré ningún principio físico, pero yo quedé fascinada de ver que había materiales que no se quemaban cuando la cápsula espacial reentraba a la atmósfera terrestre. Y decidí que quería estudiar física para lanzar cohetes a la Luna. Sin haber cumplido los 15 años, solicité admisión a la Universidad Nacional que había creado la primera carrera de física del país solo 7 años antes. La oficina de admisiones rechazó mi solicitud diciendo que no podía entrar a la universidad por no tener 16 años. Mi papá, quien era abogado, pidió que le mostrara la ley que establecía tal norma, y aunque no creía mucho que yo como mujer sirviera para estudiar física, hizo que quitaran esa norma discriminatoria y me dejaran presentar el examen de admisión. Así empezó mi carrera de física y una vida entera de afiliación a la Universidad Nacional, de la cual soy profesora emérita. Medio siglo después, estoy igualmente fascinada con la exploración de Marte y de los asteroides troyanos. En ese medio siglo aprendí muchísimo sobre la tecnología de imágenes y de telecomunicaciones que nos permite que un robot en Marte vea y nos transmita lo que ve a 132 millones de kilómetros. O sobre las técnicas espectroscópicas que permiten que Lucy estudie la composición de asteroides fósiles de nuestro sistema planetario.
Tango Delta.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life.
No sé si mis compañeros de universidad, en medio de los juegos de ping-pong, básquet y todas nuestras fiestas semanales, visualizaban en ese entonces la enorme responsabilidad del liderazgo científico que deberíamos asumir en el futuro. Nuestra generación asumió la labor de romper el aislamiento científico, expandir los programas de física en el país, impulsar y ser soporte científico de los programas nacionales de doctorado y acreditar su calidad nacional e internacionalmente. Nuestros estudiantes tuvieron durante su formación la oportunidad que no tuvimos nosotros de conocer e interactuar con autoridades científicas internacionales e incluso de contribuir con sus propias ideas al desarrollo de la ciencia. Lejos de mí como estudiante el imaginar que llegaría a ocupar una posición destacada en el marco internacional de la ciencia.
Ángela soñaba con capacitarse para enviar cohetes a la Luna. No sospechaba en aquel tiempo que la luz la esperaba para susurrarle maravillas. No envió cohetes a la Luna, pero su fascinación por los viajes espaciales la llevó a su aventura más reciente, la del 16 de octubre del 2021, cuando presenció el despegue de la misión Lucy de la NASA.
No lancé cohetes a la Luna, pero encontré muchas otras cosas que explorar. Así como me maravillé en el Museo del Mar en Génova al ver las réplicas de las carabelas que asombrosamente cruzaron el Atlántico en el siglo XV, me maravilló visitando el Museo de la NASA, al pensar que alguien haya podido ir a la Luna en la nave Apolo y que el transbordador Atlantis, a lo largo de 26 años, haya podido transportar astronautas a la estación espacial y reentrar la atmósfera terrestre 33 veces, con su caparazón de baldosas térmicas que semeja a escamas de pescado. Y a quienes no creen que hayamos estado en la Luna, les recomiendo prepararse para las nuevas misiones de la NASA, las misiones Artemisa, hermana de Apolo, que llevarán a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna, para establecer por primera vez presencia humana de largo plazo en la Luna y en un futuro enviar desde allí los primeros astronautas a Marte. Siguiendo mi fascinación por los viajes espaciales, tengo que contarles que asistí al lanzamiento de Lucy como huésped en la NASA, gracias a la invitación de Adriana Ocampo, ejecutiva del programa Lucy y científica barranquillera, cuya investigación condujo al descubrimiento del cráter de Chicxulub, causado por el impacto del meteoro que provocó la extinción de más del 50% de las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios. Lucy es la primera misión espacial para estudiar los asteroides troyanos que acompañan a Júpiter en su órbita. Se cree que estos asteroides son restos del material primordial que formó los planetas y que por ello contienen información sobre los orígenes planetarios y la formación del sistema solar. Por esta razón, la misión ha sido llamada Lucy, como el fósil humanoide descubierto en Etiopía en 1974, que proporcionó una visión única de la evolución de la humanidad. Lucy explorará ahora los fósiles de nuestro sistema solar. La emoción de ver partir a Lucy fue indescriptible. Con un cuerpo central del tamaño de un carro y sus alas de celdas solares, Lucy viajará por 12 años, visitando 8 asteroides. Ninguna otra misión espacial en la historia se ha lanzado a tantos destinos diferentes en órbitas independientes alrededor del Sol. Tan solo calcular su órbita es ya una gran hazaña. Lleva una placa con un mensaje para el futuro, pero debido a que Lucy no se aventurará fuera de nuestro sistema solar, su mensaje no es para extraterrestres, sino para nuestros descendientes. Es una cápsula del tiempo con mensajes de premios Nobel de literatura, poetas laureados de los Estados Unidos y otras figuras inspiradoras, incluidos los Beatles, que indirectamente inspiraron el nombre de la misión Lucy con su canción Lucy en el cielo con diamantes. La esperanza de la NASA es que los astroarqueólogos del futuro recuperen esta nave espacial como testimonio de nuestros primeros pasos de exploración del sistema solar, pues una vez finalizada su misión, Lucy continuará en una órbita estable entre la Tierra y los enjambres de troyanos sin golpear la Tierra durante más de 100.000 años.
Ángela es nombrada profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a los 19 años. Paralelamente, inicia su maestría en física en la misma universidad.
Cuando terminé mi pregrado a los 19 años, fui contratada como instructora del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Simultáneamente, inicié mi maestría. Se trataba de estudiar teóricamente la colisión entre un protón y un átomo de hidrógeno. Tenía que correr diariamente mi programa en un computador IBM 360 de la universidad, que tendría a lo sumo una memoria de 500 kilobytes, algo así como la memoria requerida ahora para guardar una foto en baja resolución. Yo llevaba mi programa en 3 cajas, que contenían como 3.000 tarjetas perforadas, y pasaba mucho tiempo corrigiendo el programa para no perder un día de cálculo. Cerca de finalizar mi maestría, apliqué por becas de doctorado a la Fulbright y al Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD. La Fulbright me otorgó una beca de doctorado para la Universidad de Colorado en Boulder, que incluía una pasantía como asistente de investigación en el GILA, un instituto de renombre internacional en el área de la física y la metrología. Y, oh sorpresa, había computadoras en las que podía escribir directamente mi programa y oprimir el botón ejecutar. Pero al final de cada ejecución salió un mensaje que me informaba que me había gastado $5, lo que yo consideraba una fortuna. Así que, preocupada por los costos, decidí volver a escribir el programa en papel para no cometer ninguna equivocación. Mi asesor me vio haciendo eso y me preguntó extrañado por qué no escribía en el computador. Y cuando le expliqué, me dio la primera lección de mi vida acerca del valor de mi tiempo. Tomé conciencia del valor del tiempo que ahora creo hace la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.
El doctorado la lleva a un gran laboratorio de láseres, que años más tarde se convirtió en el famoso Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania.
Regresé a Colombia a terminar mi maestría con tarjetas, pero esta vez haciendo los cálculos en el computador del DANE. Y entonces llegó la noticia de que también había obtenido una beca de doctorado para Alemania. Así que decidí ir a conocer las posibilidades en Alemania. Inicié mis cursos de alemán en Rothenburg ob der Tauber y al poco tiempo el DAAD arregló una visita al Centro de Física Nuclear de Aquisgrán. Un profesor me hizo la entrevista y decidió que siendo mujer y latinoamericana, mejor me enviaba a trabajar como primer estudiante de doctorado de un profesor en Duisburg. Cuando fui a visitar la universidad en Duisburg y vi sus instalaciones y recursos, añoré el GILA y decidí informarle al DAAD que me regresaba a Estados Unidos. El DAAD habló con quien había sido el jefe de la misión alemana en Colombia y me ofrecieron una visita a Garching, al laboratorio de láseres de Herbert Walther, que unos años después se convertiría en el Max Planck de óptica cuántica. De nuestra entrevista recuerdo su actitud divertida, quizás preguntándose de dónde una joven latinoamericana pensaba que no le servía a una universidad alemana. Y creo que al final me preguntó con humor si su laboratorio sí satisfacía mis expectativas. El director de doctorado en Alemania es llamado el Dr. Vater. Y Walther fue en realidad eso para mí, el padre de mi vida profesional. Falleció antes de que reconocieran con el premio Nobel 2012 a Serhard Osh por trabajos de investigación similares en la misma área. No dudo de que en ese momento hubiera sido también su turno. Durante mi estadía en Garching, nació el Max Planck de óptica cuántica. El grupo teórico trabajaba en un aula prefabricada cerca del edificio principal, pero todos los investigadores famosos que trabajaban en óptica cuántica, óptica no lineal y láseres nos visitaban. Yo trabajé bajo la supervisión directa del profesor Pierre Mestre, quien creía que las mujeres que alcanzaban el nivel de doctorado debían ser muy buenas científicas porque siempre estaban sujetas a mucha más presión y escrutinio que sus homólogos masculinos. Él, más que nadie, me introdujo a la emoción de la investigación en la óptica cuántica y la óptica atómica.
Al final del doctorado, Ángela ya es experta en temas de frontera del conocimiento en física, como el enfriamiento de átomos con láser, que dio origen a medir el tiempo con relojes atómicos, y la posición con el sistema de posicionamiento global conocido como GPS.
Hacia el final de mi doctorado tuve la oportunidad de participar en la primera conferencia internacional sobre enfriamiento de átomos con láser en Finlandia. Ese evento marcó muchos de mis intereses futuros de investigación. Dos futuros premios Nobel, Claude Antonucci y William Phillips, discutían los efectos que debían considerar para explicar cómo se podían frenar átomos y, por ende, bajar su temperatura irradiándolos con luz láser, e incluso confinarlos en una región del espacio. Es decir, lograr que átomos de un gas que a temperatura ambiente se mueven a cientos de metros por segundo se queden casi quietos en un sitio que llamamos trampa. Antonucci, Phillips y Stephen Chu ganaron en 1997 el premio Nobel por el enfriamiento de átomos con láser, proceso fundamental en los relojes atómicos que nos permiten medir el tiempo con gran precisión y, por ende, también medir la posición por sistemas como el GPS con precisión de metros. William Phillips publicó en su conferencia Nobel la foto de los participantes en esa conferencia y yo soy la única mujer entre ellos. Y esa foto aparece en el libro de los premios Nobel de ese año y es una de mis fotos favoritas.
Tener 7 meses de embarazo y una barriga que parecía de 11 meses no impidió que Ángela defendiera su tesis de doctorado con gran éxito.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo.
Cuando regresé de Finlandia, me enteré de que estaba embarazada, así que hice mi defensa de doctorado con 7 meses de embarazo y una barriga que mi director decía que parecía de 11 meses. Según el rito alemán, debía presentar todo mi trabajo en un tablero de 1.5 metros de ancho sin borrarlo una sola vez. Nada de PowerPoint. Los jurados estaban preocupados de que me fuera a desmayar o algo así, en tanto que yo, con la descarga de hormonas o la alegría inmensa del embarazo, estaba muy tranquila.
Ángela regresa a la Universidad Nacional de Colombia. Trae el doctorado en física y el amor incondicional por su bebé y por las tecnologías de la luz.
Mi regreso a Colombia a mediados de los 80 fue en el aspecto profesional una experiencia similar a lo que debe ser una depresión postparto. Por fortuna, regresé a mi puesto de profesor en la Universidad Nacional, pero ya no tenía revistas a mi disposición, ni seminarios estimulantes, ni profesores visitantes, ni computadora Cray. Tampoco tenía colegas que trabajaran en óptica cuántica, ni dinero para asistir a congresos. De hecho, tampoco tenía estudiantes de posgrado con quienes trabajar. Recuerdo a un conserje de mi conjunto que veía que me llegaban muchas revistas de óptica y me preguntó si le podía recetar unas gafas. Obviamente, la óptica incluye el conocimiento de lentes y espejos, pero es mucho más general. Es la ciencia de la luz y de las tecnologías que ella ha hecho posible, y ha sido mi pasión. Todo lo que tiene que ver con fotografía, microscopía, procesamiento y reconocimiento de imágenes como las que nos están llegando desde Marte, los láseres, las luminarias, las pantallas de TV, las de los celulares y todas las cámaras de celulares y computadores, la proyección del cine, los hologramas, los controles remotos, los sensores de temperatura que estamos usando en la pandemia, los láseres que se usan para las operaciones oculares, todo eso es óptica clásica, en donde la luz se describe como una onda. Pero la luz, en realidad, está compuesta de pequeños paquetes de energía que llamamos fotones, tan pequeños que muchas veces no necesitamos pensar en ellos. Un señalador láser verde común emite aproximadamente 3.200 billones de fotones por segundo. Cuando estudiamos las características cuánticas de diversas fuentes de luz, su interacción con la materia, en particular con átomos y moléculas, tenemos lo que llamamos la óptica cuántica. El padre de la óptica cuántica fue Roy Glauber, premio Nobel de Física 2005, quien visitó a Colombia a fines de los años 80 como profesor de una escuela de optoelectrónica organizada por el Centro Internacional de Física.
La luz de alta intensidad de un láser propició las tecnologías modernas de la óptica no lineal, como los microscopios que ven nanoestructuras.
La óptica no lineal es otra de mis áreas de investigación y estudia procesos de interacción entre luz de alta intensidad y la materia, y se desarrolló después del descubrimiento del láser. La primera persona en hablar de un proceso no lineal fue María Göpermayer, la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Física en 1963. En su trabajo de grado, calculó la probabilidad de que un átomo absorbiera 2 fotones a la vez, y como en ese entonces no había láseres, concluyó que era un proceso muy poco probable. Pero el láser abrió la puerta a muchos procesos no lineales en que podemos convertir 2 o 3 fotones de un color en un solo fotón de otro color. Pensamos que no hemos visto algo así, pero en el señalador láser verde tenemos un láser infrarrojo del tipo de luz que se usa en los controles remotos de TV que no podemos ver, que pasa por un cristal que absorbe pares de fotones infrarrojos y los convierte en un fotón verde. Por eso la óptica no lineal se usa para producir luz láser de muchas frecuencias o colores. Nicolás Bloembergen recibió el Premio Nobel de Física en 1981 por desarrollar la óptica no lineal. Una de sus aplicaciones más espectaculares es la microscopía de superresolución, por la que obtuvo el Premio Nobel de Química Stefan Hell en el 2014. al romper el límite de resolución del microscopio óptico y ver, por ejemplo, imágenes tridimensionales de estructuras dinámicas a nanoescala en células vivas, ofreciendo así una información única sobre su organización y sus funciones.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo.
El Centro Internacional de Física Teórica, ICTP, de Trieste, Italia, le abrió las puertas, como suele ocurrir, en conversaciones con aroma de café surgieron las mejores ideas científicas sobre fibra óptica. Ángela, la joven científica, desplegaba cada vez más sus alas.
2 años después de mi regreso a Colombia, se inició mi vínculo científico con el ICTP, que había sido creado por Abdul Salam para dar la oportunidad a científicos de países en desarrollo de tener acceso a conferencias de alto nivel y a una biblioteca absolutamente fantástica. La idea era que pudieran realizar investigación de frontera a nivel internacional. El ICTP está situado en las inmediaciones del castillo de Miramare, que perteneció a Maximiliano y Carlota, y donde ellos vivían antes de irse de emperadores a México. Tenía un ambiente muy italiano y un barman maravilloso en la entrada de la cafetería del Adriático, y solíamos tener mucho contacto con todo el personal del instituto que disfrutaba conocer gente de todo el mundo. ¿Quién no podría inspirarse paseando por los jardines de Miramar o sentado frente al mar? La localización del ICTP en Trieste es absolutamente maravillosa. Allí nació la idea de hacer una conferencia internacional en Latinoamérica, OptiLAS, y nacieron muchas colaboraciones científicas entre científicos de países en desarrollo que compartían sueños y enfrentaban problemas similares. Asistí a varias escuelas sobre fibra óptica en el ICTP y siempre el profesor Abdul Salam nos visitaba mientras trabajábamos en el laboratorio y nos preguntaba sobre nuestro progreso. Durante esos años aprendí de él que los científicos de los países en desarrollo no estábamos condenados a hacer investigación científica del tercer mundo, sino que debíamos contribuir a la ciencia en sus fronteras, porque la ciencia es universal. Muchas instituciones y personas han contribuido a mi éxito profesional, pero el ICTP me brindó apoyo y aliento durante toda mi carrera. El profesor Abdul Salam hizo realidad no solo sus propios sueños, sino también los de muchos de nosotros. Con la nueva tecnología de fibras ópticas en mente y con el apoyo del CIF y la Universidad Nacional, hicimos el primer Encuentro Nacional de Óptica en la Universidad Nacional Sede Medellín. El organizador local fue el profesor Román Castañeda. Recopilamos la información sobre los diferentes grupos de investigación en óptica en el país y empezamos a buscar formas de organizarnos y colaborar. En 1988 recibí el Premio Academia de Ciencias del Tercer Mundo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para Científicos Jóvenes, y el año siguiente fue aceptada como miembro asociado del ICTP. En 1990, Colombia fue aceptada como territorio de la Comisión Internacional de Óptica, y yo fui la representante de nuestro Comité Territorial de Óptica por 15 años. En 1991, con el profesor Jessy Torres de la Universidad Industrial de Santander, presentamos al Programa de Fomento de los Grupos de Ciencia y Tecnología de Colciencias un proyecto de consolidación de la Red Nacional de Óptica y de la creación de un Plan Nacional de Desarrollo en Óptica. Nuestra red fue la primera red científica reconocida por Colciencias y logramos hacer cursos nacionales de doctorado en óptica para apoyar los incipientes doctorados de física del país. Yo lideré las actividades de investigación, educación y capacitación en comunicaciones por fibra óptica en Colombia, en el momento en que esta tecnología se empezó a implementar en el país. Con el apoyo del CIF, organicé en colaboración con Telecom el primer curso sobre fibras ópticas en Colombia y también el segundo taller sobre fibras y sensores ópticos y fui directora del tercer Encuentro Nacional de Óptica en Bogotá.
Ángela y su esposo conforman una familia de 5 hijos y 6 nietos. Ángela, además, tiene una hija mayor de edad en Colombia. Es la óptica.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart.
1993, el día que me encontraba en el hospital después de haber dado a luz a mi segundo hijo, recibí una llamada de Trieste anunciándome que me habían distinguido con el premio Sarva Rasmi, un premio antecesor del premio ICO-ICTP actual, por haber establecido investigación permanente en la física y la tecnología de las fibras ópticas en Colombia. Ese mismo año, con mi bebé todavía de pecho, lideré la creación oficial de la Red Colombiana de Óptica, que coordiné desde ese entonces y hasta el 2005, cuando me eligieron como uno de los vicepresidentes de la Comisión Internacional de Óptica. Con mis dos hijos, uno de ellos bebé, me trasladé a Medellín a dictar un curso sobre fibras ópticas a los ingenieros de las empresas públicas de Medellín que estaban recibiendo entrenamiento de los japoneses en el uso de equipos, pero no recibían instrucción acerca de los fundamentos de la fibra óptica. En esa época, también en colaboración con investigadores de Brasil e Italia, inicié investigación en amplificadores y sensores ópticos. Si hubiera tenido desde entonces alma emprendedora, habría creado una empresa de sensores basados en todas las simulaciones de sensores que hicimos y que condujeron a la creación de una empresa en Brasil. Pero lo más importante de esa época es que cumplí mi sueño de establecer el programa de doctorado en física teórica de la Universidad Nacional de Colombia con dos líneas de investigación, altas energías y óptica cuántica. Creo que por ello un amigo mexicano me dijo una vez, todos los países latinoamericanos tienen padres de la óptica, menos Colombia, que tiene mamá.
Ángela menciona el condensado de Bose-Einstein, un nuevo estado cuántico de la materia. De manera clásica, tal vez podríamos imaginar que el condensado de Bose-Einstein se asemeja a las bandadas de pájaros estorninos que, volando al unísono, emigran en el invierno desde Europa hasta el norte de África.
En 1995 tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en el Centro de Ciencias Ópticas de la Universidad de Arizona, donde produje mi publicación más citada, un modelo teórico para obtener un haz de átomos con propiedades de coherencia análogas a las de un láser. Ese mismo año, Eric Cornell y Carl Wideman en la Universidad de Colorado y Wolfgang Ketterle en MIT lograron obtener condensados de Bose-Einstein, de rubidio y sodio respectivamente, haciendo realidad la predicción de este nuevo estado de la materia que había sido hecha 70 años antes. Por ello obtuvieron el premio Nobel 2001. El condensado es algo así como un gas en donde todos los átomos se comportan como si fueran uno solo. Podemos empujarlo y hacer que se mueva como un balón. Es un nuevo estado de la materia, un estado puramente cuántico.
Ángela es una científica multifacética. Ha sido organizadora de muchos eventos científicos, directiva de asociaciones de óptica y merecedora de muchos premios y reconocimientos. ¿Y cómo no recordar sus admiradas minifaldas, sus medias veladas, en armonía con los destellos de alegría de su sonrisa?
Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye.
En 1998 recibí el título de Doña, al ser nombrada como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el ICTP me hizo miembro asociado senior. También en ese año, realicé las negociaciones internacionales que unificaron dos conferencias iberoamericanas de óptica, RIAO, creada por los españoles, y Optilaz, nacida de Latinoamérica. RIAO-Optilaz es actualmente la conferencia internacional de óptica más importante de Latinoamérica. La primera versión de esa conferencia conjunta se realizó en Cartagena y yo fui su presidenta general. Era la primera vez que organizábamos un congreso internacional y a mí me tocó firmar a título personal el contrato con el Hotel Caribe. Así que cuando parecía que no iba a llegar mucha gente, un poco en serio y un poco en chanza, yo pensé que me iba a tener que quedar lavando platos por siempre en el Hotel Caribe para poder pagarles. Inauguré el congreso en una sucesión interminable de himnos y en una de mis famosas minifaldas. Pero un bono extra para mi vida personal fue que mi marido actual, William Rhodes, me conoció como presidente general de RIAO-Optilaz. título que le causó mucha gracia, pero le impresionó mi habilidad para compaginar mi vida profesional con mi vida personal, pues en medio de todos los detalles organizativos me mantenía al teléfono hablando con mis hijos. Él, siendo profesor titular de Georgia Tech, participó en un concurso de la Universidad Nacional para que pudiéramos estar juntos en Colombia, pero no le reconocieron sus títulos y lo iban a nombrar instructor incluso con un salario inferior al mío. Entonces pedí un año sabático, después una licencia no remunerada para estar en Georgia Tech Lorraine, en Francia, donde él estaba trabajando. A mi regreso, Peñalosa me nombró rectora de la Universidad Distrital. Antanas me mandó decir que mejor no me metiera en eso. Y recibí llamadas amenazantes diciendo que sabían dónde estaban mis hijos, en qué colegio estudiaban. Y fue tan grande la revuelta en Bogotá que Peñalosa, quien quería convertir la Distrital en una Georgia Tech, también se dio por vencido. Y yo no me posicioné como rectora. Esa era la época de secuestros y bombas y decidí que yo era quien debía moverse a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos estuve como investigador visitante en Georgia Tech y luego como profesor en Florida Atlantic University. Desde allí contribuí con la organización de varios eventos en Colombia, incluyendo el PASI, un Instituto Panamericano de Estudios Avanzados que fue realizado en la Universidad Nacional en Bogotá y en Maloca, con financiación total de la National Science Foundation. Al trasladarme a los Estados Unidos, tuve que renunciar a mi membresía senior del ICTP, pero ya siendo secretaria general de la Comisión Internacional de Óptica, una posición electa por todos los territorios que la conforman, regresé al ICTP y presidí por más de una década el Comité Asesor Internacional del Centro y del Sistema de Investigación en Óptica de Trieste. El ICTP también contribuyó a involucrarme en el taller de UNESCO sobre aprendizaje activo de la óptica y la fotónica. Fui invitada a asistir al primero de los eventos que se realizó en Latinoamérica en San Luis de Potosí, en México, donde recibí entrenamiento como facilitadora y fui designada por la UNESCO como coordinadora del taller para Latinoamérica. Esa labor la desarrollé por una década, organizando varios talleres en Colombia, Chile, Perú, Panamá, Bolivia y México. La Universidad Nacional formó su propio grupo de facilitadores para realizar una serie de talleres en sus sedes de frontera y el método de aprendizaje activo introducido en el país por este medio tuvo fuerte impacto en el programa de maestría de enseñanza de las ciencias de esa universidad. Más de dos décadas de afiliación con el ICTP me hicieron un poco triestina. Por ello, disfruto los libros de Italo Svevo, autor de La conciencia de Zeno y pionero de la novela psicológica de Italia, y de Álvaro Mutis con su obra Ilona llega con la lluvia, con Ilona, la hermosa triestina, pues las triestinas tienen fama de ser las más lindas entre las italianas. Creo que una de mis fortalezas ha sido la capacidad de servir y motivar a la comunidad y crear organizaciones. Fui presidenta del Comité Internacional de la OSA y miembro de su mesa directiva. Soy la única persona en Colombia distinguida como Fellow de la Sociedad de Óptica, la OSA, que recientemente cambió su nombre a Óptica. Ese reconocimiento es otorgado a los miembros regulares de la sociedad que hayan hecho contribuciones destacadas en óptica. Normalmente, no más del 10% de los miembros reciben esta distinción. En mi caso, me fue otorgada por contribuciones destacadas en óptica cuántica, óptica atómica y también por mi labor a favor del adelanto de la óptica en países en vías de desarrollo.
Una vida dedicada a la óptica le mereció ser distinguida en el 2009 como el egresado con cargos de mayor reconocimiento a nivel internacional del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia.
Cuando fui elegida vicepresidenta de la Comisión Internacional de Óptica, la ICO, en 2005, impulsé la creación de la Red Iberoamericana de Óptica y logré, ya como secretaria general de la ICO, que le asignaran un puesto de vicepresidencia permanente en la mesa directiva de esa organización. Durante casi una década, me desempeñé como secretaria general de la Comisión Internacional de Óptica, apoyé la afiliación de nuevos territorios y tuve la oportunidad de conocer a los líderes internacionales de la comunidad de investigadores en óptica y trabajar con ellos en la organización de múltiples eventos y el desarrollo de iniciativas como el Laser Fest en el 2010 y el Año Internacional de la Luz en el 2015. En Laser Fest fui listada como una de las pioneras del láser y recibí agradecimientos públicos del presidente del Año Internacional de la Luz en la ceremonia de inauguración de este por mi contribución a su organización. Como secretaria de la ICO, tuve oportunidad de trabajar con Donna Strickland, la tercera mujer laureada con el premio Nobel en 2018 por haber descubierto el método de amplificación que nos permite tener los láseres de alta intensidad que se usan para la operación LASIK de los ojos y que probablemente en un futuro harán posible la fusión nuclear con láser. Fui miembro de oficio del Comité Estadounidense de Óptica coordinado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que ha elaborado reportes sobre tendencias futuras de la investigación en óptica y contribuido a la formulación de planes nacionales en óptica y más recientemente al Plan Nacional de Información Cuántica. También estuve presente en el lanzamiento del Plan Mexicano de Óptica y Fotónica en el Castillo de Chapultepec. En mi capacidad como secretaria general de la ICO, tuve la oportunidad de visitar varias veces a uno de mis países favoritos, Armenia. Armenia tiene en su bandera los mismos colores de la bandera colombiana, pero en orden invertido. Y tiene su escudo el Monte Ararat, que ya no les pertenece, donde tocó tierra el Arca de Noé, así como Colombia tiene el suyo el Canal de Panamá. Armenia es un país profundamente cristiano, apostólico, con su propio papa, católicos, que nos dio a Charles Aznavour, y a mí me distinguió con un doctorado honorario en educación otorgado por su universidad pedagógica, Cachatura Bobián.
Je n'en ai nulle envie, j'aime ma liberté, et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre, et parle-moi de toi.
Una crisis financiera en Estados Unidos la condujo al paraíso de los láseres. Con la fuerza de un gecko, se aferraba a la idea de continuar estudiando el computador cuántico.
Por no ser profesor de carrera durante la crisis en Estados Unidos, perdí mi posición de profesora en Florida Atlantic University, pero me fui a Creole, el paraíso de los láseres con su instituto Laser Tones en honor a Charles Tones, uno de los galardonados con el premio Nobel por la invención del láser. Había estado estudiando las fuerzas de Van der Waals entre átomos y superficies, que son fundamentales para la óptica atómica, que para Legos son las fuerzas que hacen que un gecko pueda trepar toda superficie. Los geckos tienen estructuras en las patas que les permiten multiplicar el efecto de la fuerza de Van der Waals, principio que se usa ahora en adhesivos nanoestructurados que se pueden usar para sujetar objetos en naves espaciales y luego se pueden retirar fácilmente. Estas fuerzas cambian en presencia de un láser y por ello propuse una compuerta lógica para un computador cuántico en que los qubits o bits cuánticos son átomos fríos interactuando entre ellos por fuerzas de Van der Waals incrementadas por la acción láser. La mecánica cuántica, que ya tiene más de un siglo, es el fundamento de la física, la química y la biología, pero tiene una lógica distinta de la que usamos comúnmente, que es aún la lógica aristotélica. Los qubits pueden ser fotones, electrones, átomos o iones. Algunas empresas como IBM, Google y D-Wave utilizan circuitos superconductores enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto.
¿Y cuáles son las diferencias esenciales entre un computador clásico y un computador cuántico?
Un computador cuántico resuelve, por ejemplo, el problema de un laberinto en forma muy diferente a un computador clásico. El computador clásico ensaya camino por camino y va eliminando uno por uno. Un computador cuántico podría probar todos los caminos a la vez. Los computadores cuánticos no solo podrían resolver en minutos problemas como descifrar claves bancarias, sino que pueden acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Google los está usando para mejorar el software de los carros autónomos. Airbus los está utilizando para ayudar a calcular las rutas de ascenso y descenso más eficientes en combustible para aviones. Y Volkswagen ha presentado un servicio que calcula las rutas óptimas para autobuses y taxis en las ciudades con el fin de minimizar la congestión. También pueden modelar reacciones químicas que siguen las reglas cuánticas con que trabajan esos computadores. Por ello podrían contribuir a encontrar nuevos materiales para baterías de carros eléctricos y nuevas y mejores medicinas. Pueden también servir para predecir mercados financieros o el tiempo o para modelar el comportamiento de electrones individuales. Serían una seria amenaza para los datos encriptados. Una vez que existan los computadores cuánticos, la única forma de proteger los datos sería por otro método cuántico, la encriptación cuántica, que es una forma de transmitir de modo que la transmisión no pueda ser intervenida. La IBM ya permite tener acceso a un computador cuántico para quienes quieran desarrollar algoritmos cuánticos. Yo propuse una compuerta lógica cuántica de 3 qubits, consistentes en 3 átomos fríos en redes ópticas, pero en ese momento la óptica cuántica no estaba de moda en Estados Unidos y por la crisis se había reducido mucho la inversión en investigación. Solamente hace un año se lanzó la Iniciativa Nacional de Estados Unidos en Computación y actualmente Google, Microsoft e IBM están en una carrera tecnológica por el computador cuántico en la que han invertido miles de millones de dólares.
Ángela gana una plaza de oficial científico en el Consejo Internacional de Ciencia en Ciudad de México.
Por ese entonces tuve conocimiento de que se había abierto una plaza de oficial científico en el Consejo Internacional de Ciencia en Ciudad de México. Siendo secretaria de la Comisión Internacional de Óptica, ya me era familiar la estructura del Consejo Internacional de Ciencia y la estructura de las uniones científicas. Así que decidí candidatizarme para la posición de oficial científico en México y en el 2014 decidí ir a trabajar como oficial científico de la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Internacional de Ciencia. Pasé 2 años maravillosos trabajando en la sede de la Academia Mexicana de Ciencias y despertando en mi apartamento de Coyoacán en un piso 18 con la silueta del Popo resaltada por el sol al amanecer. Como oficial científico era responsable por las actividades del Consejo Internacional de Ciencia en Energía y Reducción de Desastres en Latinoamérica y el Caribe. El Consejo Internacional de Ciencia trabaja en la interfaz entre ciencia y política, propende por lograr que la toma de decisiones de los políticos sea basada en evidencia científica. Así que allí tuve oportunidad de trabajar con científicos y académicos de la región dispuestos a asesorar con base en evidencia científica a los políticos en su toma de decisiones. Allí conocí científicos que trabajaron en la elaboración de los reportes del Panel Internacional de Cambio Climático o que asesoraron al gobierno brasileño en la decisión de usar etanol como combustible para carros, decisiones de Jamaica referentes al uso de nanotecnología para procesar la cúrcuma como suplemento alimenticio en vez de exportarla en bruto, en programas de redes de sensores para monitoreo del riesgo de desastres, e incluso participar en la presentación del 4º informe del Panel Internacional de Cambio Climático al Senado mexicano. Entendí que los políticos tienen que tomar decisiones en situaciones mucho más complejas y con muchas más variables y con diferentes condiciones de frontera a las de mis problemas de física atómica y óptica, y sobre todo con implicaciones inmediatas en la vida de millones de personas. Ya había tenido una primera interacción con políticos cuando impulsamos la Ley de Ciencia y Tecnología en 1990, cuando el senador Turbay Quintero nos preguntó si podíamos ayudarlo a regular la medicina homeopática. El silencio de los científicos del Panel Internacional del Cambio Climático fue similar cuando una senadora mexicana preguntó qué podía hacer ella para mitigar sus efectos. Fue tal el silencio que ella dijo, ¿pero no puede siquiera recomendar que cambie los bombillos? Los científicos que contribuyen a este panel tienen como norma ética asesorar, pero no intervenir en decisiones políticas. Muchos de ellos han visto sus carreras científicas destruidas por los fuertes intereses económicos que quieren evitar cualquier regulación de emisiones.
Ángela está convencida de la necesidad que tiene Colombia de aunar esfuerzos conducentes a la articulación entre política, ciencia, tecnología y la Red de Mujeres Científicas de Colombia, con el fin de aprovechar el potencial científico del país en el estudio de temas trascendentales como el cambio climático.
Mi experiencia como oficial científico y como miembro de la Sociedad de Óptica me ha hecho ver la relevancia de la interacción entre científicos y políticos para fundamentar las decisiones políticas en evidencia científica. En Estados Unidos, la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia administra un programa de becas al Congreso en copatrocinio con sociedades profesionales como la Sociedad de Óptica, diseñadas para brindar una experiencia única de aprendizaje de políticas públicas a jóvenes investigadores. Los becarios pasan un año trabajando en Washington como asistentes legislativos especiales de un comité del Congreso o de un congresista y ponen su experiencia científica al servicio de las políticas públicas, brindando información científica que apoya a los legisladores en su toma de decisiones. Trabajan en cuestión de políticas científicas y tecnológicas, incluido el presupuesto nacional para investigación y desarrollo, y se familiarizan con la forma en que la política afecta a la economía del país en áreas que van desde la energía, y las políticas de mitigación de los efectos del cambio climático hasta la educación STEM. Sería muy interesante tener un sistema de becas análogo en Colombia. Entre tanto, y dado que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es oficialmente el ente asesor del gobierno en los sistemas de su competencia, y singularmente en los de política científica que puedan tener trascendencia en el desarrollo científico y tecnológico del país, he propuesto la creación de una comisión tripartita sobre cambio climático en donde la Academia Joven y la Red Colombiana de Mujeres Científicas contribuyan a crear una visión holística del impacto del cambio climático en Colombia y de los esfuerzos que, como en muchos otros países, están siendo hechos por múltiples entidades públicas y privadas, pero en forma individual y no concatenada. Como física del láser, sé que el aunar esfuerzos en forma organizada conduce a resultados de mucho mayor impacto. El comité así conformado podrá tener la visión de miembros de la misión de sabios, apoyar las iniciativas de muchos académicos jóvenes y aportar la perspectiva de género de la Red Colombiana de Mujeres Científicas.
Como una buena científica, nunca deja de aprender. Actualmente, Ángela enfrenta la tarea de profundizar en energías renovables.
Coordinando las actividades de la Oficina de Energía Sostenible del Consejo Internacional de Ciencia, decidí aprender sobre las tecnologías renovables y emergentes, y ya de regreso a Estados Unidos, hice un certificado de innovación energética y tecnologías emergentes en el Centro de Desarrollo Profesional de la Universidad de Stanford. También me dediqué con otros dos coautores, uno de ellos Mario Bertolotti, quien es toda una institución en física del láser en Italia, y Conchita Sibila, a escribir un libro sobre fundamentos de la plasmónica, la tecnología que seguirá la electrónica, pero vista desde la óptica cuántica. Me compré un carro eléctrico que me encanta, y en él me fui a hacer un curso de instalación de fotovoltaicos en el Centro de Energía Solar de la Universidad de Florida. Mis compañeros eran técnicos e ingenieros. Yo, como casi siempre, era la única mujer, y en este caso, la única profesora universitaria. Hicimos montajes de paneles solares. Me llamaban The Girl, lo que a mi edad es muy halagador. Y estuvieron fascinados inspeccionando mi carro eléctrico, que en realidad no es todavía muy común. El año pasado finalicé un máster en energías renovables con titulación doble de la Universidad Camilo José Cela de España y el Fondo Monetario Internacional. Quisiera ahora contribuir a la instalación de microredes en lugares apartados que permitan a sus habitantes no solo tener el servicio eléctrico domiciliario, sino suficiente energía para medios de producción local de sustento.
Ángela Guzmán lidera el programa de red de mentoras en el marco de la Red Colombiana de Mujeres Científicas.
Actualmente soy la vicepresidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y estoy coordinando por parte de la red el programa de red de mentoras. Este programa fue convocado por la Vicepresidencia de la República a través de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el objetivo de motivar a las niñas hacia las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las niñas no estudian estas carreras porque piensan que son profesiones masculinas. Si les preguntamos si conocen a una científica, la respuesta usual es María Curie. Un modelo maravilloso, pero demasiado distante de nuestro siglo y de nuestras niñas. Por ello, diseñamos un programa virtual que consta de videos autobiográficos y temáticos de científicas colombianas y realizamos un acompañamiento a través de grupos de discusión y conversatorios en vivo. El programa se está desarrollando actualmente en 6 departamentos y tenemos aproximadamente 250 niñas inscritas. Las temáticas fueron seleccionadas para despertar la curiosidad de las niñas. Incluimos temas como nanotecnología, inteligencia artificial y cambio climático. Y en los conversatorios las niñas pueden interactuar con científicas colombianas y preguntarles sobre su carrera, sus logros, las dificultades que han tenido que superar, pero también sobre las oportunidades abiertas actualmente para jóvenes científicas, no solo en la academia, sino en empresas de base tecnológica. La red ofrecerá este programa a las instituciones educativas en general e incluso a padres de familia que quieran fomentar el interés de sus hijas por carreras STEM. Pero el trabajo de la red no solo se centra en motivación de las niñas, trabajamos también en el empoderamiento de jóvenes científicas, pues no lograremos equidad si esas jóvenes no tienen oportunidades laborales y de liderazgo, si no logramos que la maternidad no sea una desventaja en su carrera profesional, sino que se creen políticas de apoyo que les permitan reincorporarse a la investigación sin pérdida de su estatus como investigadoras. También queremos fortalecer nuestras actividades hacia la promoción del emprendimiento femenino y la creación de empresas de base tecnológica y científica. Algunas integrantes de la red son empresarias exitosas y su ejemplo puede servir para que jóvenes científicas y científicos se planteen la posibilidad de generar empresas. Una de nuestras integrantes, Paula Barato, doctorada en veterinaria, tiene dos empresas encargadas de certificar la calidad de nuestra tilapia de exportación.
Desde su amplia perspectiva científica y tecnológica, Ángela nos cuenta cuáles son los desafíos de las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones tienen ante sí la oportunidad y el gran desafío de crear sus propias empresas de base tecnológica para contribuir al desarrollo tecnológico del país, en vez de seguir la trayectoria académica. Mi asesor de doctorado me contó una vez que de todos sus estudiantes, solo yo había seguido en la carrera docente e investigativa en la universidad. Los demás obtuvieron posiciones en industrias de diversos tipos o crearon sus propias industrias. Ese es el camino preferido por muchos jóvenes científicos en la actualidad. El sistema de financiación de la investigación en Colombia carece de una estratificación en investigación básica, investigación aplicada tendiente a desarrollar prototipos y una última etapa de optimización y desarrollo de equipos comerciales. En Estados Unidos, esta última etapa se realiza en un 87% por el sector empresarial. La etapa de investigación aplicada usualmente involucra al científico que ha realizado la investigación básica, pero apoya su trabajo con ingenieros que permitan llevar sistemas de laboratorio a prototipos que puedan ser usados por no científicos. Las transiciones de los resultados de la investigación básica a las diversas etapas del desarrollo tecnológico requieren de agentes que estén en capacidad de comprender y evaluar las posibilidades de transición de los resultados de la investigación básica y que puedan vincular a los investigadores con socios para el desarrollo de productos tecnológicos. En Colombia no existe un organismo o centro de investigación y desarrollo que gestione la transferencia de tecnología para pequeñas empresas de base científica que amplíen las perspectivas laborales de jóvenes científicos y les permitan optar por una actividad profesional diferente de la académica. La nueva generación de científicos tiene acceso a información desde múltiples perspectivas y muchos de ellos quieren aumentar el impacto directo de su trabajo en la sociedad en aspectos urgentes como el cambio climático. Muchos quieren ser evaluados no solo por sus publicaciones científicas, sino por el impacto de su trabajo en la sociedad. Otros no quieren quedarse en un laboratorio, sino desarrollar nuevas tecnologías. Como recomendó la misión de Sabios, se requiere una mayor inversión que fomente la colaboración entre industria, investigadores y creadores mediante centros de transferencia de tecnología y que apoye la innovación y el desarrollo empresarial y la creación de emprendimientos innovadores.
Ángel anima la juventud a la ciencia. La ciencia enseña a pensar, a tener una lógica, a cuestionar lo que predican otros. No olviden que de los errores se aprende tanto como de los aciertos.
Si yo tuviera otra vida, volvería a ser científica. He aprendido que nadie nos va a resolver nuestros problemas. Es tiempo de que con nuestra capacidad científica iniciemos un verdadero desarrollo tecnológico y la cuarta revolución industrial que, como todas las anteriores, tiene su centro en la transformación energética, esta vez de los combustibles fósiles a los renovables. Es además crucial para poder enfrentarnos a todos los desafíos del cambio climático que los científicos jóvenes muestren a la sociedad la importancia de su trabajo. Mi recomendación principal para ellos es aprender de las fallas y de las derrotas y entender que ellas enseñan tanto como los éxitos. Admiro eso de los investigadores y emprendedores estadounidenses, su habilidad de tornar resultados supuestamente negativos en positivos y no cejar en el empeño. Elon Musk, después de la tercera explosión en el aterrizaje de su nave espacial SpaceX, solo dijo: "El cráter de la explosión quedó en el lugar programado para el aterrizaje". O sea, estamos avanzando.
Ángela nos recomienda a las mujeres que tomemos la vida en nuestras manos, que hagamos yoga y pilates, que descansemos. Y atención, debemos asegurarnos espacios privados para nuestro bienestar.
A las jóvenes que se plantean si optar por una carrera científica, les digo que mi vida ha sido muy completa y sobre todo muy autónoma, que es algo muy interesante para una mujer. Mantener su independencia, su capacidad de decisión propia, es decir, tomar su vida en sus manos. Eso es lo que me ha permitido a mí también esta opción de vivir la ciencia.
Doctora Ángela Guzmán, reciba este programa como un homenaje a su vida y obra, su vitalidad para promover la ciencia a nivel nacional e internacional ha inspirado a varias generaciones de mujeres. Su talante de científica alegre, convencida de exaltar el papel de la mujer en la ciencia, hace de usted una excelente embajadora ante el mundo. Es largo aún el camino por recorrer para que en Colombia haya equidad de género. Esfuerzos como el programa de mentoras de la Red de Mujeres Científicas de Colombia está allanando la senda a las futuras generaciones.
Vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.